En el Antiguo Testamento hay un misterio escondido con respecto a la encarnación del Dios triuno, quien entró en el hombre para hacerse humanamente divino. Él nació como un Dios hombre que anduvo en la tierra y vivió en la tierra de una manera humana y divina durante 33 años y medio.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia. La Biblia es un libro de vida, y esta vida es una persona viviente, el Cristo maravilloso y todo inclusivo. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En este mensaje del Estudio Vida de los Salmos, hablaremos una palabra suplementaria acerca del Salmo 84. En los versículos 1 al 4 de este Salmo, dice lo siguiente: ¡Cuán hermosos son tus tabernáculos, oh Jehová de los ejércitos! Mi alma anhela y aún desfallece por los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne claman al Dios vivo, incluso el gorrión ha hallado casa en tus dos altares, y la golondrina nido para sí, donde poner sus polluelos, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que moran en tu casa, continuamente te alabarán. Pues bien, en este mensaje veremos el contenido intrínseco del Salmo 84, el cual es la revelación secreta en cuanto a disfrutar al Dios triuno encarnado. Este mensaje se titula Suplemento al mensaje 32 acerca del Salmo 84. Y estamos muy contentos que Antonio Hernández está una vez más con nosotros para colaborarnos en esta serie de mensajes. Saludos, Antonio.
Gracias, Víctor. Es un privilegio estar aquí de nuevo.
En el mensaje anterior hablamos acerca del Salmo 84, pero hoy tendremos una palabra suplementaria a dicho mensaje. Entonces, Antonio, ¿qué tal si usted nos da una palabra de introducción respecto a la carga adicional que tenía Winnesley acerca del Salmo 84?
Esta palabra suplementaria se concentra en un asunto central que está tipificado por el tabernáculo y que se revela para nuestra experiencia en el Salmo 84. Este asunto central es el Dios triuno encarnado, como el Dios al que podemos entrar para nuestra experiencia y disfrute. Sí, podemos entrar en Dios. Desde el principio vemos al Dios triuno encarnado, representado por el tabernáculo, y el templo como la morada de Dios. No se trata simplemente de la encarnación de Dios o la encarnación de Cristo, sino de la encarnación del Dios triuno en Cristo. Esta expresión se basa en las Escrituras, las cuales dicen que no podemos separar a los tres de la Deidad, a pesar de que son distintos. Donde uno de ellos está, los otros dos también están. Cuando Cristo, el Hijo de Dios, e incluso el mismo Dios, se hizo carne, es decir, se encarnó, esa fue la encarnación del Dios triuno. ¡Oh, cuánto necesitamos ver esto! Necesitamos ver también que nosotros podemos entrar, sí, entrar en el Dios triuno encarnado, como el tabernáculo, basado en la muerte redentora de Cristo, la cual es tipificada por el altar y las ofrendas. Nosotros podemos entrar y debemos entrar en el Dios triuno para experimentarle y disfrutarle como todos los enseres del tabernáculo. Debemos disfrutarle como la mesa con los panes de la presencia, como el altar del incienso y como el arca en el lugar santísimo. Así que animamos a todos aquellos que escuchan este mensaje a que recuerden este pensamiento en cuanto a la palabra adicional respecto al Salmo 84, que se relaciona con el Dios triuno encarnado, quien es el Dios al que podemos entrar por medio de la redención de Cristo para que llegue a ser nuestra experiencia y disfrute.
Gracias, Antonio. Me agrada que usted haya repetido la frase «el Dios al que podemos entrar» y lo hizo una y otra vez. Esta es la clave para comprender lo que Winnesley hablará en este primer segmento como la revelación secreta que Dios tiene para nosotros en el Salmo 84. Con seguridad, esto será impactante para los que escuchan este mensaje, ya que es una frase nueva. Es nueva, pero maravillosa. Sin más preámbulos, escuchemos a Winnesley.
I still have a burden.
Todavía tengo la carga
share with you
de compartir algo adicional con ustedes
concerning Psalm 84.
Respecto al Salmo 84. Es un salmo corto, pero el Señor ha abierto su contenido intrínseco para mostrarnos la revelación secreta acerca del disfrute del Dios triuno encarnado. En el Antiguo Testamento hay un misterio escondido con respecto a la encarnación del Dios triuno, quien entró en el hombre para hacerse humanamente divino. Él nació como un Dios hombre, que anduvo en la tierra y vivió en la tierra de una manera humana y divina durante 33 años y medio. Y entonces, Él logró algo, Él consumó algo. Lo primero que Él consumó fue su muerte vicaria, una muerte todo inclusiva, la cual resolvió todos los problemas que el hombre tenía con Dios. Todos los problemas se resolvieron en su crucifixión. Y esa cruz fue uno de los altares mencionados en el Salmo 84. Y luego Él pasó por la muerte y entró en la resurrección. ¡Vaya! En resurrección, Él llegó a ser el Espíritu vivificante. Y no solo eso, sino que todos los escogidos de Dios fueron regenerados en Él para producir la nueva creación, el nuevo hombre. Después el Señor ascendió a los cielos y allí consumó el otro altar, el altar de oro, para que Dios aceptara lo que Cristo le ofreció. Y estos son los dos altares, que son las dos consumaciones principales de la obra del Dios triuno encarnado. Les digo, este es el Salmo 84.
Bueno, Antonio, hablemos acerca de la revelación secreta concerniente al disfrute del Dios triuno encarnado, la cual es el contenido intrínseco del Salmo 84. ¿Qué tal entonces? Si usted nos desarrolla un poco más este tema tan maravilloso.
En primer lugar, quisiera hacer un comentario respecto a la expresión la revelación secreta. Al usar la palabra secreta, no estamos sugiriendo que esto es algo esotérico, místico o para un grupo selecto de iniciados. En lugar de ello, nos referimos a que esto es algo que está escondido en el Salmo 84. La revelación secreta es la revelación esencial o intrínseca de este cuadro. Debemos recordar que en este Salmo, el buscador tiene un anhelo intenso por la morada de Dios, por sus tabernáculos, y es la razón por la que exclama: «Bienaventurados los que moran en tu casa». Esto debe conducirnos a considerar acerca del contenido del tabernáculo como un tipo y un cuadro del Dios triuno encarnado para nuestra experiencia y disfrute. No tenemos el tiempo, ni tampoco es necesario que en esta ocasión entremos en todos los detalles. Una vez que el creyente entra en el Dios en quien podemos entrar, el cual es ilustrado por el tabernáculo, aparecen ciertos muebles, tales como el pan de la presencia que está sobre la mesa, el cual es para nuestra nutrición y suministro de vida. Luego está el candelero de oro que resplandece, lo cual nos habla de Cristo como la luz de vida. Una vez tenemos el suministro de vida que está en el pan, tenemos la luz del candelero. Después está el altar de oro del incienso, el cual, conforme a Hebreos 9, pertenece al lugar santísimo, el cual ha sido abierto mediante la muerte redentora de Cristo, que rascó el velo del templo de arriba abajo. Aquí en el altar del incienso se ofrece al Cristo resucitado y ascendido para ser aceptado por Dios. Disfrutamos a Cristo como nuestra aceptación en su resurrección y ascensión, para así poder entrar en el lugar santísimo donde se encuentra un solo mueble, y este es el arca. Esta arca representa a Cristo, el Dios hombre, que interiormente tiene unos contenidos preciosos. Cuando consideramos el Salmo 84, bajo la luz provista por este ministerio, necesitamos darnos cuenta que el tabernáculo es una señal del Dios encarnado, el cual es el Dios en quien podemos entrar. Podemos entrar en Dios para experimentarlo y disfrutarlo, a fin de expresarlo según la economía de Dios.
Amén, Antonio. Qué maravillosa descripción acerca de la revelación secreta. El contenido del tabernáculo es un tipo y un cuadro del Dios triuno encarnado para nuestra experiencia y disfrute, con miras a que nosotros le podamos expresar a Él. Es posible que este pensamiento cause impacto en algunos que no se escuchan. Entonces, ¿nos podría usted hacer un breve comentario para ellos?
Estamos conscientes de que esta palabra puede causar impacto en algunos que escuchan este mensaje. Sin embargo, no tenemos la intención de incomodar a nadie. Simplemente les decimos con franqueza y con mucho amor que si no comprendemos bien, se debe a nuestra carencia de entendimiento espiritual. En Juan 14 se revela claramente que en Cristo y por medio de Cristo podemos entrar en Dios. Luego en Juan 15, el Señor dice de manera explícita, permaneced en mí. ¿Quién es ese mí? Pues bien, este mí es el Dios triuno encarnado que pasó por la muerte y la resurrección para llegar a ser el Espíritu vivificante que mora en nuestro interior. Podemos concluir, a partir de esto, que nuestra visión del Salmo 84 es gobernada apropiadamente por la revelación del Nuevo Testamento, la cual nos indica que Dios en Cristo ha llegado a ser entrable. Y basados en la redención de Cristo, podemos afirmar que en este momento, mientras hablamos, estamos en Cristo, y que hasta cierto punto estamos experimentando y disfrutando a este maravilloso Cristo.
Muy bien, Antonio. Y esta es una muy buena manera de ser conducidos al siguiente segmento con Winnesley. En su mensaje original, él hizo un diagrama del tabernáculo, pero obviamente nosotros no podemos ver eso aquí. Sin embargo, esperamos que todos puedan hacerse un cuadro mental del tabernáculo, el cual nos muestra que podemos entrar en Dios. En el libro impreso del Estudio Vida de los Salmos podemos encontrar dicho diagrama, así que les recomendamos que lo puedan obtener. Regresemos de nuevo a Winnesley.
In Psalm 84, there is a secret.
En el Salmo 84 hay un secreto.
A secret revelation concerning our enjoyment of the incarnated triune God.
Una revelación secreta acerca de nuestro disfrute del Dios triuno encarnado. Y la casa de Dios es el centro de esta revelación. La casa de Dios está tipificada por dos cosas. Número uno, el tabernáculo, y número dos, el templo. y ambos fueron cumplidos en Cristo. Afuera tenemos el atrio, el cual era muy espacioso. En el atrio había dos muebles, el altar de bronce para ofrecer los sacrificios a Dios y también el lavacro, que era una fuente llena de agua para lavarse. ¿Por qué el lavacro estaba después del altar de bronce? Porque en el altar se resuelven todos nuestros problemas, lo cual significa que somos salvos. Pero esa no es la meta de Dios. La meta de Dios es hacernos una nueva creación a partir de la vieja creación. Pero para llegar a ser la nueva creación, necesitamos ser lavados de la vieja creación. Una creación que había sido hecha de barro y que estaba sucia con el polvo de la tierra. Todo esto necesitaba ser lavado en el lavacro. Y después de pasar por el lavacro, estamos calificados para entrar en Dios, para entrar en el Dios encarnado. En su encarnación, Dios se hizo entrable, que se podía entrar. En el Antiguo Testamento, ¿quién podía entrar en Dios? Nadie. Pero hoy en día, todos podemos hacerlo y todos debemos hacerlo.
Antonio, en el Nuevo Testamento no solo podemos entrar en Dios, sino que debemos entrar en Dios. ¿Qué tal entonces si usted nos explica la manera práctica en que nosotros podemos entrar en Dios?
Cuando decimos que podemos entrar en Dios, esto quiere decir que ahora es posible hacerlo basado en la encarnación de Cristo que hizo a Dios disponible y entrable. Pero sin tener el altar de bronce, el cual representa la cruz de Cristo, y sin los sacrificios, los cuales representan la muerte todo inclusiva de Cristo, no tendríamos la manera de entrar en Dios. Conforme a Juan 14, vemos que el mismo Señor Jesús es el camino al Padre, y que es en Él y a través de Él que podemos entrar en Dios. Esto es totalmente posible. Si miramos esto a la luz de Hebreos 10:19, vemos que allí dice que tenemos firme confianza para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, entrada que Él inauguró para nosotros como camino nuevo y vivo. Cuando decimos que podemos y que debemos entrar en Dios, esto no es algo de nosotros mismos. Debemos recordar la palabra del Señor en Juan 15, cuando dijo, permaneced en mí y yo en vosotros. Hay muchas partes de las Escrituras que mencionan que Dios nos puso en Cristo, tal como en 1 Corintios 1:30. Además, en 1 Corintios 6:17 dice que el que se une al Señor es un solo espíritu con Él. Así que el Nuevo Testamento requiere que los creyentes permanezcan en el Señor y que vivan en Él. Si solamente decimos que podemos hacer esto, tal vez tengamos la actitud de pensar que quizás lo hagamos o no lo hagamos, dependiendo de cómo nos sintamos. Esto es importante para Dios, y por eso decimos que debemos hacerlo. Solamente cuando permanecemos y vivimos en Cristo, entonces Cristo puede permanecer y vivir en nosotros de una manera práctica. Si no permanecemos ni permitimos que Cristo viva en nosotros, no hay manera de que podamos experimentar y disfrutar a Cristo. Y no hay manera de que el propósito eterno de Dios se lleve a cabo en nosotros. Por eso decimos que podemos hacerlo y que debemos hacerlo.
Gracias, Antonio. Bien, en el Salmo 84, el salmista también se refiere al gorrión y a la golondrina que encuentran un hogar y un descanso en los dos altares. Estos pequeños pájaros pasan por una gran cantidad de tormentas y son un cuadro de nosotros mismos que necesitamos un lugar donde descansar. Y nuestro verdadero descanso es cuando entramos en Dios. Así que regresemos a Witness Lee para escuchar la conclusión del mensaje. Adelante.
This untrouble God, who is he?
Este Dios entrable, ¿quién es?
The incarnated triune God.
Es el Dios triuno encarnado.
This is Christ.
Este es Cristo, el Dios hombre. Él es nuestro Dios en el cual podemos entrar. Él es el Dios entrable. Cuando entramos en Él, ¿qué tenemos? Suministro de vida. Llegamos a la mesa de los panes de la proposición como nuestro suministro de vida. ¿Y qué más encontramos? La luz de vida. La luz del candelero de oro que nos da la luz de vida. Así pues, al entrar en Dios, obtenemos el suministro de vida y la luz de vida. Vivimos aquí, andamos aquí en el Dios triuno encarnado. ¡Aleluya! Todo lo anterior nos conduce al altar del incienso, el segundo altar. Aquí, Cristo es nuestro incienso. Ya Cristo no es solo nuestros sacrificios, como en el primer altar, que resuelve todos nuestros problemas, sino que además, Cristo llega a ser nuestra aceptación. Y una vez que somos aceptados en Cristo por Dios, tienen que saber que entonces llegamos a ser el testimonio de Dios, que expresa a Dios, que manifiesta a Dios. Y estos son los ítems principales que nos muestran el disfrute de Cristo como el Dios triuno encarnado. No deben pensar que la encarnación de Dios ha sido consumada. No, solamente ha comenzado. La encarnación tendrá su consumación ¿en qué? En la Nueva Jerusalén. El Nuevo Testamento es un relato de la encarnación de Cristo, que comienza con el nacimiento de Jesucristo y se consumará en la Nueva Jerusalén. En la primera etapa tenemos a un Cristo individual y en la etapa final tenemos a un Cristo corporativo. El Cristo individual es el comienzo de la encarnación del Dios triuno. Y la Nueva Jerusalén será la conclusión de esta encarnación. ¡Aleluya! ¡Que estamos involucrados!
No puedo más que decir, ¡qué cuadro tan maravilloso de la salvación de Dios en la cual estamos involucrados! La Nueva Jerusalén será la consumación del Nuevo Testamento en su totalidad. ¿Qué tal, Antonio? Si usted nos da una palabra de conclusión respecto a esta gloriosa consumación.
Esto es en verdad maravilloso. Es digno de nuestras alabanzas y también es digno de que volvamos a estudiar todo el Nuevo Testamento. En el segmento que acabamos de escuchar del hermano Lee, pudimos ver que en un sentido muy real, la totalidad del Nuevo Testamento es un libro acerca de la encarnación. En Mateo 1 tenemos a Cristo como el Dios encarnado. Luego, en el Evangelio de Juan, vemos que nosotros llegamos a formar parte de esto al entrar en Dios. Después, en los Hechos y en las Epístolas, vemos la predicación del Evangelio para que los pecadores se arrepientan, crean en Cristo para su justificación, reciban la vida eterna, entren en Dios por medio de la fe y el bautismo y Dios entre en ellos. De esa manera se produce un pueblo que permanece en Dios, lo cual es la expansión y el agrandamiento del principio de encarnación que tiene su consumación final en la Nueva Jerusalén. Dicha ciudad está constituida por la totalidad del Dios triuno encarnado, al que podemos entrar con todos los hijos de Dios que han sido escogidos, redimidos, regenerados, transformados y glorificados. Estos hijos de Dios están en absoluta unidad con Dios y permanecen en Él, y Él permanece en ellos por toda la eternidad, en los cielos nuevos y en la tierra nueva. El Nuevo Testamento es una historia acerca de la encarnación. Alabado sea el Dios triuno. Por su gracia y misericordia, nosotros somos participantes de esto, porque ahora somos parte de esta expresión corporativa del Dios triuno. Ahora vivimos en Él y estamos destinados a vivir en Él por toda la eternidad como nuestra morada. Esto es maravilloso.
Gloria al Señor. Al escuchar estas palabras, me siento muy conmovido por la misericordia de Dios para con nosotros al incluirnos en esta historia de la encarnación en el Nuevo Testamento. Dicha historia gloriosa culmina con la Nueva Jerusalén y nos incluye a todos nosotros. No puedo más que exclamar: alabado sea el nombre de nuestro Señor. Y a usted, Antonio, muchas gracias por acompañarnos en el estudio Vida de la Biblia con Witness Lee.
Fue un tiempo muy especial. Gracias por invitarme, Víctor.
Este es Víctor Molina, haciendo la voz de Matt Miller, Antonio Hernández, la de Ron Cangas, y Walter Ortiz, la de Witness Lee. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión Recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet, libroslsm.com.
Queremos presentarles la versión Recobro del Nuevo Testamento. Junto con el texto tenemos extensas notas de pie de página escritas por Witness Lee, a diferencia de anotaciones típicas para estudiar que giran en torno al contexto histórico, geográfico y biográfico de la Biblia, las notas de la versión Recobro recalcan el contenido espiritual de la palabra de Dios, abriendo así la revelación de la verdad divina y subrayando la provisión de vida que está contenida en las Escrituras. Ojalá que todos ustedes puedan tener acceso a conseguirse una versión Recobro del Nuevo Testamento.
Llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149.